Aquí tenemos conversaciones entre amigos. Hablamos sobre las cosas que nadie habla. Hablamos sobre nuestros sueños, sobre cómo alcanzarlos y sobre cómo nos sentimos en ese proceso. Pero sobre todo, hablamos sobre nuestro camino a nuestra mejor versión y por ende, hacia la felicidad plena. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Happiness Way. Mi nombre es Marcela Castillo y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Este episodio es el número 16 y lleva por nombre Más allá de la portada. Antes que nada, quiero que se imaginen que están entrando a una librería, a una bookstore, o como quieran llamarle, o como le llamen en su país, o como ustedes personalmente le llamen, un lugar donde venden libros, exactamente ese lugar. Entran a este lugar, me imagino se dirigen a un pasillo en específico, puede ser el pasillo de ciencia ficción, de fantasía, de novelas, de biografía, de documentales, etc. El pasillo que sea de su preferencia. Y en ese pasillo ven muchísimos libros donde hay muchos libros que son del género que a ustedes les gusta. Puede ser que incluso haya un autor en específico que les llame la atención o con el cual se sienten identificados. Y hay muchísimos libros de ese autor. Hay libros nuevos, libros viejos pero que nunca han leído, libros que les llaman la atención, etc. O por el contrario, pueden ser una persona que no está acostumbrada a leer y que nunca ha leído un libro o que ha leído libros únicamente por obligación o libros pues, que tienen que ver con su trabajo, etc. Llegan a esa librería y ven un montón de libros, ven un montón de pasillos y no saben ni por dónde empezar. Entonces me imagino se preguntan por dónde empiezo. ¿Cuál libro escojo? ¿Cuál es el libro con el que yo me sentiría identificado? ¿Con el que esa historia me parecería atractiva? En el caso de los lectores frecuentes, en el caso de los lectores que ya incluso tienen un autor en específico con el que se sienten identificados, ya más o menos saben la línea del autor, más o menos saben cómo escribe, cuál es más o menos su línea, su género, cómo son más o menos, cómo se desenvuelven sus historias, etc. Pero aún así hay muchos libros que están, que puede ser que existan, que están nuevos, que nunca han leído, nunca han escuchado de ellos, no hay pues demasiadas observaciones o reviews de estos libros. Y entonces, ¿cómo le hacen para elegir? O en el caso de que no seas un lector frecuente, en el caso que sea tu primera vez en un lugar de este tipo y quieres comprar un libro, ¿cómo escoges el libro que se vaya a identificar contigo? Y obviamente esto no es algo que muchas librerías te lo vayan a decir o que muchos lectores frecuentes te lo digan, pero es muy probable que el primer libro que escojas lo hayas escogido por su portada, porque te llama la atención las letras en grande en donde dice el nombre del libro, te llama la atención el nombre específicamente del libro o la forma en que está pues dramatizado o fotografiada esa portada, los colores de esa portada, en la forma en cómo está puesto el autor, etc. Precisamente por cómo visualmente te llamó la atención ese libro, alargas tu mano, lo agarras y entonces dices, este es el que verdaderamente me llama la atención. Y luego vas, agarras el libro, lees tal vez la parte de atrás, pues es decir, la contraportada, o tal vez las primeras páginas, es decir, el prólogo. O lees el prólogo del libro, o la parte de atrás del libro, en donde sale una pequeña descripción sobre acerca de qué trata el libro, o qué quiso transmitir el autor en este libro. Y entonces ahí es donde terminas de tomar la decisión si comprar ese libro o comprar otro. Puede ser que esta descripción te llame la atención, Puede ser que la portada te haya llamado la atención, pero quizás no te convence. Escoges otro libro, haces exactamente el mismo procedimiento y tal vez la otra descripción te llamó más la atención y ese es el libro que te llevas.
Sin embargo, editores y publicistas no me dejarán mentir que la portada es sumamente importante para esa primera acción de tomar el libro, agarrarlo en tus manos y puede que muchas veces lectores principiantes no lean el contenido, no lean acerca de qué se trata o simplemente aunque lean la descripción y la descripción no les llame tanto la atención, la portada es ese primer contacto que tienes con ese libro, por lo tanto es de suma importancia. Y suele suceder lo mismo con las personas. A diferencia de que muchas veces no nos detenemos a leer esa pequeña descripción que está en la contraportada ni el prólogo de esa persona. Y con esto te invito a hacer el mismo ejercicio que hicimos al principio, de imaginarnos que entramos en una librería, en una bookstore, a pensar qué libro escogerías. Pues quiero que te imagines que estás en una cafetería, que estás en un bar, que estás en un restaurante, que estás en la casa de algún amigo y algún amigo o amiga muy querida te presenta a alguien. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando ves a una persona? ¿Qué es lo primero que tú dices cuando conoces a una persona? ¿O qué es lo primero en lo que te fijas cuando conoces a una persona? La primera impresión al conocer a una persona suele ser sumamente importante. Y los psicólogos dicen que en ocasiones no solamente lo podemos hacer en 30 segundos, sino en milésimas de segundos. En apenas un suspiro sabemos si una persona es de nuestro agrado o no, si nos inspira confianza o no. Pero ¿por qué ocurre esto? Es un aspecto que tiene que ver con la evolución de nuestra especie. Y es un recurso adaptativo que es muy fácil de entender. Parece ser que si la persona que está delante de nosotros, es decir, la persona que estamos recién conociendo, la juzgamos como una persona amenazante, es decir, en nuestro subconsciente, o peligrosa, en nuestra primera reacción, obviamente va a ser una reacción a la defensiva. Es decir, esta persona no nos va a caer bien, vamos a reaccionar de forma defensiva y lo primero que vamos a hacer es yo me voy de aquí, yo no quiero conocer a esta persona, yo no quiero saber más de esa persona porque aparentemente no es alguien que podría ser de mi agrado. Las personas necesitamos hacer evaluaciones instantáneas para tomar decisiones al momento. Hasta cierto punto, este análisis tan rápido que solemos hacer tiene mucha relación con nuestra personalidad, es decir, con las cosas que hemos vivido, con nuestros miedos, con nuestras necesidades, con nuestra historia de crianza, con nuestra familia, nuestros valores, etc. Y bien es cierto que disponemos de esta parte como instintiva y casi irracional que nos indica al instante si algo es inofensivo o si algo es amenazante. Pero también pesa, como les decía, mucho nuestra experiencia y todas las circunstancias de la vida por las cuales nosotros hemos pasado. Y eso tiene que ver mucho con PNL, es decir, programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado a llegar a una rápida conclusión con muy poca información. Día a día, minuto a minuto, tenemos miles de millones de estímulos que nos llegan a nuestro cerebro, que pueden ser a través de la televisión, de la publicidad que vemos en las calles, de lo que escuchamos, de lo que hablamos con otros amigos, con nuestra familia, de nuestros valores, de lo que vivimos, de lo que experimentamos en casa, en nuestro trabajo, lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en videos, lo que vemos en redes sociales, etc. Y no tenemos tiempo de procesar toda esa información y desmenuzar esta información en áreas. Y ahí es cuando el cerebro almacena toda esta información de forma inconsciente o de forma subconsciente, mejor dicho. Y es donde nuestro cerebro está captando toda esta información sin que nosotros nos demos cuenta y reacciona o actúa en ciertos momentos, ciertas circunstancias en las que son similares a lo que nuestro cerebro ha guardado. Es decir, nuestro cerebro organiza la información que recibe todos los días y a cada segundo en diferentes categorías. Y a partir de ahí hace comparaciones rápidas para ahorrarnos energía, tiempo y el tiempo de procesamiento en que se forman las ideas. Y ahí es cuando salen también a relucir las emociones. Y en ese justo momento, todo eso pasa en cuestión de segundos o de microsegundos. Cuando nosotros conocemos a alguien, todo esto se procesa. Se procesan ciertas emociones, se procesan experiencias que hemos vivido, se procesa toda la información que hemos recibido alrededor de toda nuestra vida hasta ese momento. Y es ahí donde empezamos a hacer comparaciones. Es decir, cuando vemos a una persona y decimos, esta persona habla muy fuerte y esta persona es el hablar fuerte me recuerda a mi abuelita o mi tía, la que era súper regañona y entonces que hable fuerte me cae mal, inmediatamente va a ser nuestra reacción. Pero no sabemos por qué esta persona nos está cayendo mal o por qué nos cae mal que esta persona hable fuerte, simplemente estamos diciendo me cae mal. Pero nuestro cerebro ya ha hecho esa comparación de forma subconsciente. ¿Qué hacer entonces con esta primera impresión? Y bueno, para decirles amigos, soy una profesional en el área de comunicaciones. Para mí, obviamente, la primera impresión cuenta y desde el punto de vista comunicacional, el primer axioma, es decir, la primera teoría de comunicación es que es imposible no comunicar. Es decir, siempre como seres humanos estamos comunicando, así lo querramos o no, así hablemos o no, así ni siquiera nos movamos, estamos comunicando algo. Eso ya indica cierta información que emitimos y que también el receptor la recibe y la procesa de diferente forma. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta primera impresión que recibimos cuando conocemos a alguien? O al contrario, cuando no conocemos a alguien. Muchas veces nos ha pasado que leemos el libro de otra persona sin siquiera saber, comentamos acerca de ese libro sin siquiera saber realmente qué hay adentro de ese libro, qué hay en su contenido, simplemente por lo que hemos escuchado. Y aquí es donde me quiero detener. Este año nos ha llevado a identificar, a unirnos, puede ser con nuestra familia, con nuestros amigos, nos ha unido como seres humanos, ayudar más. Sin embargo, existe otra línea, otra comparable que ha surgido durante también esta pandemia, y es ese instinto de supervivencia que nos ha llevado a generar odio, a todo el tiempo quejarnos, a que nos moleste todo lo que hace otra persona, lo que no dice, lo que habla, lo que no habla, cómo se viste, cómo compra, cómo sale, cómo procesa la información, cómo procesa la enfermedad, cómo recibe la información, lo que ha hecho en su cuarentena, lo que no ha hecho en su cuarentena, etcétera. Y somos, de repente, nos convertimos en jueces, así conozcamos a esta persona o no la conozcamos. Y aquí es donde quiero hacerte una invitación, a que veamos más allá de la portada, a que veamos más allá de lo aparente de una situación o de una circunstancia, a que veamos más allá de lo que aparenta ser una persona o de lo que a mí me parece que esta persona es. Porque muchas veces puede ser que, como les comentaba, sí conozcamos a esta persona, puede ser que seamos amigos de esta persona y aún así nos convertimos en jueces, porque no nos gusta cómo está actuando, porque no nos gusta cómo habla, porque no nos gusta lo que hizo en base a X circunstancia, porque no nos gusta que dijo tal cosa o no nos gusta que se lleve con X persona. Y de repente empezamos a juzgar, aunque conozcamos a esta persona, aún así no sabemos la circunstancia de esta persona. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no sabes de esta persona porque simplemente no estás en sus zapatos. Por más que conozcamos a una persona, por más que nuestro estilo de vida se parezca a una persona, por más que llevemos 10, 12, 15, 20 años de conocer a alguien, Realmente nunca, nunca, nunca vamos a saber lo que esta persona está viviendo, qué tan fuerte es una emoción para esta persona, o por qué está actuando de la forma en que está actuando, por qué dijo, por qué hizo, por qué dejó de hacer, por qué piensa, por qué habla, por qué dice, por qué se lleva con X persona. Nunca vamos a saberlo porque no sos esa persona, porque no tenés la historia de esa persona, porque no estás en el cerebro de esa persona, no tenés todo el cúmulo de conocimiento y de experiencias que tiene esta persona. Así como esta persona no tiene el cúmulo de conocimiento y de experiencias y de memorias y recuerdos que existen en tu cerebro. Así que en esta ocasión te voy a dar 5 tips que te van a ayudar a ver más allá de la portada. 5 tips que nos van a ayudar a entender que realmente hay cosas que no sabes de una persona, aunque la conozcas muchísimo. En primera, no conoces su infancia. Si estás conociendo o no conoces ni siquiera a una persona, obviamente no sabes qué es lo que ha vivido en su infancia. Y si esta persona es muy cercana a tuya, es tu familia o ha sido amiga durante años, amigo durante años, etcétera, y puede ser que conozcas parte de su historia, de su infancia o de toda su vida, aún así no la conoces porque no la has vivido en carne y hueso. No sabes lo que A, B, C o Y experiencia de su vida, en su infancia, en su adolescencia, en cada circunstancia de su vida ha vivido. No sabes lo que puede haber significado para esta persona. En segundo lugar, no conoces la realidad familiar de esta persona, ni la realidad pasada, ni la realidad actual. Y aunque la conozcas, insisto, no sabes lo que para esta persona significa o implica o ponerte en los zapatos de esta persona. En tercer lugar, no conoces las heridas de esta persona. Y si la conoces, no conoces qué tan grandes son o simplemente cómo se siente tener una herida por X circunstancia o por X situación o por X persona. No sabes lo que significó para esta persona tener esta herida o cuánto sangró, cuánto tiempo le llevó cerrar esa herida o si todavía tiene cicatriz. Realmente no lo sabes porque no estás en el cuerpo, mente y alma de esta persona. Nosotros como individuos somos seres únicos e irrepetibles y en esa autenticidad que tenemos, esa esencia que cada uno tenemos, nos hace que solamente nosotros vivamos las circunstancias que vivimos de forma única. Así que no, no conoces ni su infancia, ni su realidad actual, ni su realidad familiar antigua o actual, ni sus heridas, tanto pasadas como actuales. Número 4. Tampoco conoces sus miedos más profundos. Si crees que los conoces, porque puede ser que esta persona sea tu mejor amiga, o tu mejor amigo, o tu hermano, o tu hermana, o tu tía, tu tío, tu mamá, tu hija, etcétera, aún así no los conoces. Hay una parte muy humana de absolutamente todos, que es esa esencia de guardarnos ciertas cosas para nosotros mismos, incluso para los que somos muy abiertos. Yo me considero una persona muy abierta que le cuenta casi que la vida entera a alguien cuando lo acaba de conocer. Aún así, hay ciertos miedos, ciertas cosas que no digo en voz alta y es normal, es parte de nuestra privacidad, es parte de nuestra esencia, de las cosas más oscuras de nuestra alma, cosas que aún duelen o que dan miedo decir en voz alta por prejuicios, etcétera. Entonces, por más que pienses que conoces lo que más tiene temor esta persona, a lo mejor y no, a lo mejor y esta persona ni siquiera quiere decirlo en voz alta. Así que mientras tal vez no se lo preguntes, o aunque se lo preguntes, puede ser que no lo conozcas. En número 5, no conoces los sueños más grandes de esta persona. Es decir, no conoces por qué actúa como actúa, por qué quiere llegar al lugar donde quiere llegar o por qué está trabajando en sus sueños. Y si los conoces, si acaso, insisto, esa persona es muy cercana o familiar, aún así no sabes qué le inspiró este sueño que esta persona tiene. No sabes qué la motiva a luchar por ese sueño. No sabes qué tanto significa, aunque conozcas ese sueño, no sabes qué tanto significa para ella porque no estás en su carne y hueso y alma y mente. Y por último, simplemente no juzgues. No juzgues porque no eres juez de nadie. Y créanme, esto de juzgar, a mí en lo personal me cuesta muchísimo. Yo soy una persona que cuando conoce a alguien, a mí no me afecta mucho lo de la primera impresión, porque a primera impresión no suelo ser de las personas que le cae mal a alguien. A mí usualmente me cae mal ya alguien o suelo juzgar a alguien a partir de una circunstancia, una acción o algo específico que pasó, algo que a mí no me pareció. Sin embargo, muchas veces he estado en ese lugar de juzgar a alguien solo por cómo actuó, por cómo dijo, lo que no hizo, lo que pensó, y no estoy en los zapatos de esa persona. No sé cuánto le duele, no sé tal vez si hay algo que no me está contando, no sé si hay algo que yo no sé, que de su infancia no sé o que no dice en voz alta. Y lo cierto es que no somos jueces, que no somos jueces de nadie, aunque conozcamos de la A a la Z de la vida de alguien, no tenemos derecho a juzgar a nadie porque tampoco quisiéramos que nadie nos juzgara a nosotros. Y es decir, hasta en la misma Biblia dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hasta las historias de los, sobre todas las historias de todos los tiempos, y hasta hoy por hoy, en el 2020, seguimos nadie sin poder tirar una piedra, una sola piedra. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a juzgar al otro porque peca diferente a nosotros. Así que la invitación de esta noche es que la próxima vez que tomes un libro, no solamente lo escojas por su portada, la próxima vez que tomes un libro, ábrelo, léelo y después, si no te gustó, simplemente escoge otro y sigue leyendo. Si no te gustó la historia, no juzgues. No eres quien para juzgar. No sabes cuánto le costó al escritor escribir esa historia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio y que les haya servido muchísimo y que sigan conmigo este reto de tratar en la medida de todo lo posible de no juzgar a los demás. Así que espero que lo sigan conmigo y nos vemos hasta la próxima. Cool vibes para todos. Thank you.